CH Radio. Historia de Canarias.
En este capítulo vamos a continuar con nuestras aproximaciones a la historia de la ganadería, en el caso de la isla de Tenerife. Y visto los capítulos anteriores de la ganadería en la etapa precastellana, vamos a acercarnos ahora a la ganadería de la colonización. Para eso nos vamos a centrar entre 1496 y 1550. Y lo hacemos en función de los datos que disponemos. Por un lado, los acuerdos del Cabildo y por otro lado, los protocolos notariales de Juan Márquez y Hernán Guerra y las datas, los propios libros de datas de Tenerife. Entonces, para situar al oyente, vamos a remontarnos un poco a los albores del siglo XVI y nos vamos a colocar en Tenerife, la última isla en ser conquistada. El adelantado Hernández de Lugo funda la ciudad de San Cristóbal de la Laguna en un lugar conocido por los guanches como Aguere, porque tenía una pequeña laguna, charco. Los cronistas hablan de laguna, quizás no era tal, sino más bien una gran ciénaga. En estudios geomorfológicos se ha podido demostrar que la erosión de las montañas circundantes pues la terminó por colmatar y eso precipitó su secado antrópico, hecho por la mano del hombre ya a principios del siglo XX. En San Cristóbal de la Laguna se levantan las primeras, o se crean y se levantan las primeras edificaciones, y en ella nos vamos a centrar en el cabildo de la isla. Primero, el cabildo de aquella época no tiene nada que ver con los cabildos actuales. Se reúne el gobernador y los regidores en sesión de cabildo y funciona como si fuera un gran ayuntamiento donde se deciden toda la política de gobierno de la colonia, ¿no?, de la isla. En este caso, las primeras sesiones de cabildo tienen lugar en la ermita de San Miguel. Para los que visiten la laguna, pues es un lugar emblemático, está en la llamada Plaza del Adelantado, junto al Palacio de Justicia, y la verdad sea dicha, no le hace justicia arquitectónica, porque por un lado tenemos la ermita de San Miguel, que fue el primer edificio cívico-religioso, porque allí se ofrecía el culto y al mismo tiempo se reunía el cabildo, junto a un edificio, el nuevo Palacio de Justicia, con una arquitectura contemporánea que parece que no pega, ¿no? Pero en fin, eso es otro debate para los historiadores del arte y los especialistas en urbanismo. En las sesiones de cabildo se reparten las tierras, se dan en las famosas datas, y las tierras, su reparto obedece a los criterios de, primero, colaboración en la conquista, es decir, los inversores italianos y extranjeros en general, los participantes como fuerza militar reciben las mejores tierras y los recursos hídricos, ¿no?, las tierras y agua. Y luego de ahí para abajo empieza a perder calidad. Luego vienen gente de las islas, de Lanzarote y Fuerteventura. Tengamos en cuenta que estas habían sido ya incorporadas de la mano de Jean de Bettencourt a principios del siglo XV y ya estaban castellanizados. Y luego también vemos cómo el papel que van a jugar los aborígenes canarios, es decir, los canarios traídos de la isla de Canarias, de enfrente, que participan como fuerza bélica auxiliar, los gomeros que se traen para poblar algunas zonas y para desarrollar oficios que luego más adelante veremos, y luego los guanches libres y los guanches esclavizados y su papel que van a desarrollar. Aquí la agricultura y la ganadería, vamos a ser respetuosos con el orden, van a ser clave. ¿Por qué? Porque son los dos recursos fundamentales para la alimentación de el nuevo orden, la nueva población. Y lo que hacen es incorporar una serie de animales que el guanche no tenía. Recordemos en capítulos anteriores que hablamos que la cabaña ganadera del guanche, sí, era abundante en las cabras, que ya comentamos cómo las pastoreaban, cómo las explotaban, la oveja de pelo y el cochino o cerdo que vivía en las zonas húmedas y prácticamente nada más, algunos perros auxiliares. Ahora, al ser colonizado por los castellanos, pues se van a introducir una serie de especies sumamente interesantes que van a conformar la nueva cabaña ganadera. No nos olvidemos que el pueblo colonizador, fundamentalmente castellanos y luego la parte también no nos olvidemos de los portugueses que vienen, son expertos ganaderos y sobre todo grandes cultivadores del cereal. Y entonces hay una serie de especies ganaderas que están íntimamente unidas a la explotación del cereal. Yo creo que dentro de las primeras especies vamos a comenzar por las especies mayores, es decir, el vacuno, que el profesor Juan Francisco Capote nos ha ilustrado sobre las variedades de vacuno criollo que hay ahora aquí. El vacuno, obviamente, es de procedencia continental, viene a veces directamente de Castilla, de Andalucía, otras veces viene de las islas ya conquistadas, de Gran Canaria y de las islas orientales. Y excepcionalmente viene también de la berbería. Es curioso cómo en los protocolos notariales encontramos contratos de compraventa, arrendamiento de ganado vacuno procedente de la berbería. Y lo distinguen del vacuno castellano y lo refieren así, vacuno de la berbería, o sea, bueyes de berbería. Este vacuno viene como fuerza de trabajo y se utiliza como todo el mundo sabe, pues para el labrado de la tierra, primero que nada, fundamentalmente, imagino que para la sorriba, para el desbrozado, para transportar los troncos que van a servir para la carpintería de las nuevas edificaciones. Es decir, es un animal de tiro, fundamentalmente. Luego, de aquí van evolucionando hasta dar las razas actuales. En esto ya entran los genetistas, los que tienen la palabra en este caso. La segunda especie que viene junto con los conquistadores, evidentemente, es el caballo. El caballo es un animal de guerra, un animal que se utiliza en la actividad bélica y se queda, evidentemente, en las islas. Un animal muy valioso. Y veremos luego cómo evoluciona a dos usos. El caballo de silla, que era el caballo de las élites, y el caballo de albarda, que es un caballo más destinado a la carga. Paralelamente también se traen gran cantidad de burros. Todo el mundo sabe, y si seguimos las alocuciones del profesor Capote, vemos que aquí hay una componente genética de los llamados burros majoreros, que es un burro más pequeño, muy sufrido, muy trabajador, y también los burros de procedencia peninsular. Bueno, pues esos colonizan la tierra, o sea, se utilizan para la colonización, para el proceso de colonización, y llegan a producirse las hibridaciones para dar lugar a los mulos, muy, muy apreciados por los arrieros insulares, los famosos almocreves, una palabra curiosa que está perdida en el castellano, que son arrieros de mulos. Estos circulaban por todos los caminos de norte a sur, de este a oeste, porque es un animal rústico, más fuerte que el burro y más ágil para caminos difíciles que el propio caballo. También, ¿qué otra cosa viene que es un animal, digamos, un titán? Es el animal más poderoso y es el que se utiliza también para transporte y es sumamente rústico, muy rústico a la hora de ser alimentado. Es el camello. Los camellos claramente vienen de las islas orientales. Y vienen también con las familias de majoreros y lanzaroteños, que las llamadas gente de las islas, que se les da datas y poblamiento en esta isla. Estos, digamos que serían los animales mayores. En segundo lugar, entraría animales menores. A la cabra aborigen se le incorporan nuevas variedades traídas de Lanzarote y Fuerteventura o de la costa de la Berbería también. No nos olvidemos que los castellanos mantuvieron allí un enclave comercial, el famoso Santa Cruz de la Mar Pequeña, donde se hacían las famosas cabalgadas. Yo creo que las cabalgadas, en mi modesta opinión, se ha exagerado, se presentan como unos enfrentamientos bélicos y yo creo que las cabalgadas más bien son misiones comerciales. De allí se traen gran cantidad de cabras y ovejas de lana también, aunque la reina de la oveja de lana viene obviamente de Castilla, porque Castilla por aquel entonces era la primera potencia europea en producir lana. Luego, paralelamente a esto, los colonos traen gallinas, pavos, conejos, y este último es muy interesante porque se asilvestra y no tenemos constancia arqueológica de las épocas anteriores, pero sí posteriormente a la colonización. De estos tres especies, los conejos colonizan inmediatamente, asilvestradamente, todo el territorio y las gallinas se quedan en un plano más doméstico. Por último, y para cerrar este capítulo, vamos a hablar de el cerdo y la apicultura. El cerdo, que lo tenía el guanche en su cabaña ganadera, pues imagino que probablemente recibe nuevas aportaciones genéticas de cerdos traídos de Andalucía. Efectivamente, para eso siempre consultar las aportaciones de los genetistas. Y las abejas. Las abejas estaban presentes en el medio natural canario, pero el arte de la apicultura, pues ya es orientada y fomentada por los castellanos. Se utilizan las primeras colmenas a partir de troncos ahuecados de drago o de palmera. Tenemos constancia incluso de la compraventa de dragos ahuecados para ese fin. Con respecto a otros animales domésticos, ¿no? Como por ejemplo perro, que lo tenía el guanche, pues me imagino que también vendría nuevas aportaciones genéticas de otros perros, sobre todo pastores. No nos olvidemos que en Fuerteventura también hay un perro antiguo, que hoy es el actual Bardino, que seguramente habrá llegado aquí. Con él también vienen animales de dudosa utilidad, en el caso de los gatos, para la explotación ganadera, pero se asilvestran o se utilizan como elementos de control de las plagas, especialmente de las ratas, porque las ratas, allá donde va el ser humano, van las ratas, y los gatos pues proliferan también. Hay un capítulo importante, en el caso de los perros, es la llegada de los podencos. El podenco andaluz, los podencos mediterráneos, cómo llegan a Canarias y se adaptan perfectamente a nuestro medio volcánico y a la caza de este nuevo introducido, elemento introducido, que es el conejo. Bueno, lo cortamos aquí, si les parece, y en otra entrega nos iremos a los tipos de explotación de esta nueva ganadería. Hablaremos de los ganados de dehesa, los ganados domésticos. Y sobre todo, una cosa muy interesante que dejo como antesala del próximo capítulo, que es el establecimiento de la MESTA, la poderosísima Asociación de Ganaderos Castellanos.